Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Raúl, como todos los días, no se crean, como todos los días, no, ni se levanta temprano. Raúl está esta mañana en los controles operativos porque además déjeme le digo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el Área Internacional. En el pasillo WL, en la avenida Traductores, para que si usted se quiera dar una vuelta y saludarnos, bueno, o traernos café, comida, algo, bueno, pues aquí, por supuesto, va a ser bien recibido. Ahorita en esta hora, puede ser cafecito, unos chilaquilitos, huevitos, frijolitos. Raúl, ¿se te antoja algo? ¿Un cafecito? ¿Chilaquiles también? Chilaquiles con dos huevitos, por favor. Para Raúl, yo soy menos exigente. A mí tráigame un bagel, un latte frío o un café americano. Alondra está ya en los controles directamente en cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y ya nos tocaba otra vez, ¿no? Acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los mejores días, acuérdese muy bien ahorita. Porque no hay chiquillos, no se crea, pero sí está muy tranquilo, la verdad, a esta hora. La Feria Internacional del Libro, uno puede venir, pasear, explorar todo lo que hay. Miren, nada más para que se dé una idea de la pluralidad que hay en la Feria Internacional del Libro. Justo enfrente de mí estoy viendo un cartel de El Principito y a un lado uno de Taylor Swift, ¿no? Nada más. Para que se dé una idea de que aquí hay gustos absolutamente para todos. Y este año además también HBO, el stand, porque lo acabo de ver justamente, trajo a It. El año pasado era Game of Thrones, si mal no recuerdo, o el antepasado Game of Thrones. Y este año está It. Y también acá en el área internacional está el stand del Taller del Chucho, que es una maravilla en la que usted tiene que ir, verlo, tomarse fotografías y un montón de cosas. ¿Hasta qué hora voy a estar en la fil? Me preguntan, no tengo idea. La mera verdad no tengo idea, pero si usted me ve, deme de comer, por favor. Deme de comer. Hay que escuchar lo nuevo de Yami Safdie con esta canción que se llama Devuélvemela.
Estaba contigo cuando era joven y creía en el destino, cuando mis ojos aún tenían ese brillo, cuando era amigo. Y no te extraño, extraño la inocencia que robaste, cuando veía la belleza en el desastre. A esa mujer no la encontré en ninguna parte, la secuestraste. Recuerda Esos recuerdos de cuando era feliz se están volviendo borrosos. Y a esa chica de ahí casi no la reconozco. La que creía en ti, la que creía en nosotros. Y no te quiero de vuelta si no es la solución. Si yo la quiero a ella y ella se perdió, no creo que se pueda arreglar la situación. Hay cosas que regresan y hay otras que ya no. Quiero otra vez sentirme yo. Quiero ser esa que se enamoró del amor. Mi voz, mi risa y mi ilusión. Eso no es tuyo, devuélvelo. Ella era mía, devuélvemela. La extraño tanto y no sé dónde está.
Bueno, ahí acabamos justamente de escuchar a Yami Satin con esta canción llamada Devuélvemela. Oiga, imagínese que está caminando por la FIL. Bueno, que llega a la FIL. Cierre los ojos un momento. Si viene manejando, no lo cierre, obviamente, ¿no? Pero imagínese esto. Imagínese que está caminando por los pasillos de la FIL, estos pasillos interminables. Y hay alrededor un montón de portadas que nos están viendo todas al mismo tiempo. Unas quizá nos coquetean, otras nos intimidan, algunas otras nos están gritando con desesperación que los leamos, ¿no? Pero hay otras que aparecen más bien como estos secretos que uno va encontrando y que solamente uno podía o podría entender. El aire, por supuesto, aquí en la Feria Internacional del Libro huele completamente a papel nuevo, a café, a letras recién impresas y a ese tipo de emoción que solamente sentimos los lectores cuando saben que estamos a punto de encontrarnos con una historia que nos va a cambiar algo por dentro. Esta, sin duda, es justo parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el lugar donde los libros dejan de ser objetos y se convierten en esta experiencia casi sobrenatural, ¿no? Y entonces por eso le quiero preguntar, ¿recuerdas tú cuál es el primer libro que te voló la cabeza, que dijiste, wow, no sabía que leer podía ser tan maravilloso, ¿no? Porque luego también hay libros que nos duelen al estarlos leyendo, que son tan complicados que decimos, ¡ay, no! Y luego ya regresamos años después y decimos, ya, ahora sí ya puedo entenderle ya todo. Y hay otros libros que regresamos y regresamos y por más que lo intentemos, pues no termina de convencernos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que el primer libro que leí fue uno llamado Ensayo de un crimen, ¿no? Buenísimo, mexicano, considerado como una de las 100 mejores novelas mexicanas, pero eso lo entendí como 30 años después. Pero me parece que es uno de los libros más maravillosos que yo me he encontrado en el camino y en la vida. Y debo hacer una confesión, hay un libro que nunca he terminado de leer porque me parece aburridísimo. Y fúndeme si quieren y mándenme mensajes al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803 allá en cabina, y al 3320-536975 también en la red, en el WhatsApp de Radio Universidad de Guadalajara. Las redes sociales, arroba Radio UDG tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Ahora sí, ya le di todas las herramientas para que si usted quiere me fune o se queje, ¿no?, de lo que le voy a decir. Pero este libro que empecé a leer hace muchísimos años, que quizá en la adolescencia, y que no me gustó y lo dejé, y luego volví a él otros años después, y tampoco me gustó y lo volví a dejar, y lo intenté leer una tercera vez, yo creo que hace como unos 8 años, más o menos. Y no pude hacerlo, y entonces lo dejé y ya me di por vencido. Y me jubilé de ese libro en específico porque dije, no puedo con este libro. La verdad, me parece aburridísimo y es rayuela de Julio Cortázar. Ay, no. Usted me disculpará, pero a mí, qué libro tan aburrido me pareció. Entonces, bueno, yo sé que es un clásico de la literatura, yo sé que muchísima gente lo ama y lo adora. Entonces, escríbame, después de funarme, después de regañarme, escríbame y dígame qué es lo que le gusta de Rayuela, de Julio Cortázar, para ver si yo digo, ah, a lo mejor por eso no me estaba gustando a mí, no me gustó, porque no le entendía, o porque no lo sabía leer. Porque además, déjeme le cuento, lo quise leer de inicio a fin, como es el libro, ¿no? Y luego dije, no, a lo mejor lo interesante es leerlo con este mapa que viene al principio de Rayuela, donde uno se va del capítulo 1 a la página, de la página 1 a la 27, y de la 27 se va a la 192, y luego se regresa a la 3, ¿no? Este libro que se puede leer de dos maneras. No, para mí fue algo insufrible, me va a disculpar usted. Pero bueno, así hay libros, ¿no? Supongo que así hay libros, y bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Y a veces nos encontramos, y a veces nos reencontramos, ¿no? Y Residente y Jessy Reyes justamente nos regalan esta canción llamada El Encuentro.
Perdón por llamarte tan tarde. Este whisky me abrió el corazón como una quemada que arde. Como un pecho sin respiración, tocaron el fondo mis pies. Nos quisimos hasta la mitad, ahogada en tu historia otra vez. Ya no aguanto la cruda verdad, es que todavía te amo. Y ahora que no estás, solo pienso en ti. Tal vez ya tarde, tal vez muy temprano, pero ya me toca admitirte la puta verdad. Es que todavía te amo. Estabas, pero no te vi. Cuando tú llegaste me fui. Estabas, pero no te vi.
Ya no es lo mismo que era, te perdí, no sé si funcione. Tu amor lo guardé en la nevera, porque ya no me salen canciones. He tocado todos los botones, intenté todas las recetas, y brincando desde los balcones, vi caer a todos los planetas, las estrellas, el sol y las lunas. El cielo con todo el universo, y aunque no haya esperanza ninguna, terminaste enredada en mi verso. Y las nubes se prenden en fuego, y las hojas se comen el viento, y las olas chocan con las rocas, y las brújulas pierden el centro, y la torre de Pisa endereza, y a Magritte se le cae el sombrero. Y te presto mi boca y la besa, y te encuentro de nuevo y te quiero.
La verdad es que todavía te amo. Y ahora que no estás, solo pienso en ti. Tal vez sea tarde, tal vez muy temprano, pero ya me toca admitirte la puta verdad. Es que todavía te amo. Estabas, pero no te vi. Cuando tú llegaste me fui. Estabas, pero no te vi. Cuando tú llegaste me fui. Estabas, pero no te vi. Cuando tú llegaste me fui. Estabas, pero no te vi. Cuando tú llegaste me fui.
Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos.
Bueno, pues justamente ya acabamos de escuchar a Residente y a Jessy Reyes con esta canción llamada El Encuentro. Entonces estábamos platicando de justamente cuál fue el primer libro sino a usted le voló la cabeza, así que le gustó un montón. Y que a partir de ahí dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser lector, ¿no? Fue uno que te obligaron a leer en la escuela, fue uno que descubriste a escondidas, todavía lo tienes ahí en tu librero, quedó perdido, ¿no? Yo lo presté, cometí el error de prestarlo y nunca me lo devolvieron. Así como suele pasar, ¿no? Con los libros y con el dinero también. Pero no sé qué me duele. No, sí me duele más el dinero, la verdad. No sé qué me dolía más, pero sí me duele más el dinero. No, pero devuelva los libros. Cuando se los presten, devuélvalos. Sobre todo cuando le digan, no, que te lo encargo mucho, este libro me gusta un montón. No te lo vayas a quedar, por favor. No, porque eso me pasó a mí justamente con Ensayo de un crimen, este libro maravilloso que les digo. Hay otro libro que también me gustó un montón, y ese ya es como muy el estilo conspiranoide, ¿no? Y se llama Recuerdos del futuro. Y es muy interesante, si a usted le gusta también la ciencia ficción y eso, porque habla también un poco de cómo existen los viajeros en el tiempo, pero no como nosotros los imaginamos, como esa máquina de gente que se sube y se teletransporta, ¿no? A otra época, en otro momento y en otra situación. Sino más bien habla de cómo seres de otros planetas, ¿no? Pensantes y sintientes, viajan a través de la galaxia, a través del universo. Y entonces con esta teoría también, ¿no? De que el universo se dobla y se desdobla y que el tiempo es relativo. Entonces da como esta parte del ejemplo donde dice, imagínate que tú, nosotros en este momento somos capaces de viajar a otros planetas, el ser humano. Entonces llegamos a un planeta donde están ellos apenas en la edad o en la época de la prehistoria, ¿no? Pues obviamente van a ver que está bajando una nave con unos seres extraños, con cascos y con todo el traje de astronauta. Y obviamente para ellos pues seríamos dioses, ¿no? O seres celestiales. Pero nosotros nos regresamos y entonces hacemos, porque estamos en un asunto de expedición de investigación. Y entonces regresamos aquí a la Tierra y estamos 5 años. Y después de 5 años volvemos otra vez a ese planeta. Pero como el tiempo es relativo y como el universo se va expandiendo y tal, entonces para ellos pasaron 100, 200 años. Y entonces regresamos y nosotros estamos exactamente iguales, ¿no? Porque en 5 años uno no se avejenta tanto, quiero pensar. Y entonces, pues cuando regresamos, para ellos ya pasaron 100 años, pero para nosotros han pasado nada. Y entonces obviamente nos convertimos en estos seres supremos. Y es de eso trata un poco esta teoría de este libro titulado Recuerdos del futuro, ¿no? Es un libro que de verdad, si a usted le gusta la ciencia ficción, le va a llamar mucho la atención. 9:18, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Le recuerdo el número de WhatsApp, el 3320-536975. En las redes sociales, @radioUDG, tanto en X como en Instagram. Mi cuenta personal, @semáforoenambar.
Intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos.
9 de la mañana ya con 21 minutos. Regresamos aquí a Audiocracia, pero transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición ya número 39. Nada más ahí para que se dé un quemón. Yo ya había nacido, la verdad. Yo ya había nacido, ya tenía ahí 3 añitos tenía cuando arrancó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero no estamos hablando de mi edad. Estamos, le digo, más bien como platicando un poco justamente sobre lo que hay en la Feria Internacional del libro de Guadalajara para platicar cuáles son los libros que a usted más les han gustado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, nos está comentando ahorita, ¿no? Dice, para Víctor, respecto a lo que comenta, a veces no es el libro, somos nosotros y nuestro ánimo o momento en la vida que no hace match o no encuentra vínculo o atracción con un tema. La elección del libro a leer para mí depende de mis emociones, el momento. Por eso no siempre leo lo recomendado o lo más popular, sino lo que me atrae. Dice, saludos y viva la fila, es lo que nos están comentando ahorita a través de las redes sociales. Vamos a escuchar a Calle 13 con esta canción llamada Atrévete, pero en esta versión de soul y un trap lento.
Esa cara de intelectual enciclopedia que te voy a inyectar con la bacteria pa' que devuelvas como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino y te saca lo de...
Bueno, estamos escuchando esta versión de Calle 13, ¿no? Atrévete, pero un poco en la versión trap y soul, ¿no? Y entonces déjeme le platico. Dante Liano, seguramente usted ya lo ha escuchado mencionar en alguna ocasión, es quizá uno de los grandes escritores e intelectuales latinoamericanos y uno de los más importantes también de Guatemala o de la literatura latinoamericana contemporánea. Que ha ganado un montón de premios, ¿no? Pero además radica actualmente en París, es licenciado en letras justamente por la Universidad de San Carlos, es graduado por la literatura de la Universidad de Florencia, ¿no? Y gran parte de su trayectoria se la ha dedicado entre Guatemala y Francia, hablando, haciendo ensayos, haciendo investigaciones. Pero este año presenta El misterio de San Andrés, la última novela que se hace con el Fondo de Cultura Económica. Le voy a dar un poquito de contexto. En 1944, mientras Guatemala estaba celebrando el inicio de una nueva esperanza con la revolución, había un pueblo indígena, el pueblo Cachiquel de Paticia, que tuvo lugar donde se dio una de las grandes masacres guatemaltecas, pero que esta fue completamente silenciada. Luego del asesinato que se dio con varios ladinos, la respuesta del ejército y de las milicias locales fue tan brutal y tan desproporcionada que dejaron cientos de indígenas muertos en un acto de lo que ellos consideraban como el castigo ejemplar. Los medios de comunicación en aquel momento se dedicaban a cubrir la noticia, poniendo por supuesto a los indígenas como los atacantes y no como las verdaderas víctimas. En torno de esto gira justamente El misterio de San Andrés, en una ficción, ¿no?, donde también habla de dos amigos que deciden tomar caminos distintos, y entonces se explica también un poco esta masacre. Y para ello nos acompaña esta mañana Imanol Canellada, editor del Fondo de Cultura Económica, para platicar un poco más sobre esta nueva publicación de Dante Liano. ¿Cómo estás, Imanol? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo está? Pues Sí, 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 es una gran novela de, como bien dijiste, un autor contemporáneo latinoamericano muy importante. Dante Liano nos plantea dos mundos que se enfrentan en este universo novelístico. Por un lado, el mundo indígena, maya, encarnado en este niño, Benito, y por otro lado, el mundo que en Guatemala dicen ladino, que sería el mundo mestizo, ¿no? Blanco, ¿no? Que es Alberto. Y vamos conociendo sus historias desde niños, como es una novela también de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Como va, cada uno va creciendo, va enfrentando los retos de crecer, de transitar del niño a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud. Pero en estas biografías que vamos acompañando de cada uno de ellos, vemos estos dos mundos súper bien representados por Dante Liano. Por un lado, el mundo indígena, uh-huh, el mundo maya, sistemáticamente silenciado, despreciado, explotado, aplastado. Y vemos cómo, y por otro lado, el mundo de Alberto, el mundo blanco, mestizo, ladino, que en Guatemala, con esta aspiración de ser, de que Guatemala sea un país primer mundista, un país de progreso, de desarrollo, no, blanqueado, y que desprecia profundamente todo lo que significa el mundo indígena, sus saberes, sus tradiciones. Entonces, hay detrás hay una investigación asombrosa que hace Dante del mundo maya, nos lo presenta con una minuciosidad extraordinaria, el mundo de Benito, del mundo maya, y vemos cómo, en efecto, los niños mayas en sus comunidades tienen un proceso de aprendizaje, uh-huh, de unos saberes y unos conocimientos que despreciamos profundamente porque, claro, considerarlos salvajes, por considerarlos subdesarrollados, ¿no? Y este es el terrible conflicto que plantea la novela, cómo nuestros países, porque me atrevo a decir que eso lo mismo pasa con en México, claro, lo mismo pasa en Perú y lo mismo pasa en Colombia o Bolivia, donde hay presencia, donde hay pueblos originarios, esta tensión que se establece entre la aspiración de blanquearnos y de ser una sociedad civilizada en términos eurocentristas frente al desprecio que tenemos por las culturas originarias a las que consideramos inferiores. Y esta tensión es la que se va dando en toda la novela y te ves en un espejo, claro, porque saca tu racista y saca tu clasista y saca todo esto que tenemos, ¿no?
Pero además, y me han analizado que me está gustando mucho de este libro, es que también se da esta relación entre Benito y Alberto, ¿no? Como se da en, como bien tú lo señalas, en todos los países de Latinoamérica donde ha habido una revolución, donde ha habido guerrillas, donde ha habido guerras. Que son dos amigos, ¿no? En este caso dos amigos, son dos hermanos, padre e hijo, tal, que terminan encontrándose o confrontándose, ¿no? Por dos ideologías completamente distintas y que luego a veces uno ni siquiera termina entendiendo por qué están peleando, ¿no? Entonces, me parece que también no solamente habla sobre esta masacre que se dio en 1944, sino que también es una realidad que podemos palpar en diferentes regiones. Me tocó en El Salvador platicar con dos hermanos que se hizo militar, el otro se hizo guerrillero, ¿no? Uh-huh. Entonces tenían que como también confrontar con ese tipo de ideología y que al final no entendían también para dónde estaba yendo. Entonces, y creo también que habla mucho de lo que le pasó, de exilio que tuvo que tener Dante en algún momento también con su retirada. Entonces me parece que es un libro muy completo, es un libro también que nos habla y nos vuelve a mostrar la gran pluma que tiene Dante Liano, ¿no? Uh-huh. A nivel Latinoamérica, y sin duda es uno de los libros que no se pueden perder ahí en el Fondo de Cultura Económica.
Sí, de hecho la masacre es como un fondo, ¿no? Uh-huh. No es lo principal de la novela, es como como un marco que da contexto a todas estas tensiones, a todas estas violencias que se generan a partir de también de terribles dictaduras, ¿no? Que la novela está atravesada por una de las peores dictaduras que ha habido en Guatemala. Y también desde una cierta ironía y desde un cierto humor muy propio de Dante Liano, que siempre maneja este humor trágico en su obra, también nos retrata a estos dictadores de opereta, ¿no? Estos dictadores de República Bananera, uh-huh, que son paternales y que siempre traen, ¿no? Que justifican absolutamente todas sus barbaridades a partir de hacer del desarrollo y del progreso y de llevar al país a a mejores estancias, etcétera, ¿no? Y todo este discurso del progreso y este discurso del desarrollo y este discurso de convertirnos en un país, en una patria poderosa, etcétera, siempre justifica todo tipo de barbaridades, ¿no? Claro. Entonces también estas violencias hacen que estas tensiones a nivel calle, a nivel pueblo, a nivel amigos, uh-huh, a nivel comunidades, se den, ¿no? Hasta llegar a violencias como las que termina reflejándose en esta masacre de San Andrés.
El misterio de San Andrés. Imanol Canigada, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde encontramos el Fondo de Cultura Económica para, en cuanto acabe el programa, correr por el libro?
Pues el stand del fondo está en la entrada, es uh-huh, el pasillo que está justo a la entrada. Ahí pueden encontrar a muy buenos precios, es colección popular y además respetando la política económica del fondo, que es tener libros a precios muy accesibles para que cualquier persona pueda acceder a la lectura, que es un poco la filosofía del fondo. Entonces claro, ahí lo van a encontrar. La presentación fue ayer, uh-huh, lo presentamos en ausencia del autor, Paco Taibo y yo, y pero de todas maneras ahí está, hasta el final de la feria pueden encontrar en el stand del fondo la obra El Misterio de San Andrés y las otras novelas que tiene en el fondo Dante, como Requiem por Teresa, que también es una delicia de novela.
Perfecto, bueno, pues ni modo, tendremos que darnos la vuelta y ya más vas a hacer otra vez gastar.
Ni modo.
Dante, ¿no?
Lo bueno es que
todo sea por libros.
Esperemos que ya los aguinaldos hayan llegado.
esperemos. Y Manuel Canellada, editor del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias nuevamente. 9:33, no, pausa y volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate el mantel.
9 de la mañana, ya con 36 minutos. Regresamos aquí en Audiocracia desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y les estaba platicando que estamos hablando esta mañana justo sobre cuáles son estos libros que a usted le volaron la cabeza, ¿no? Yo ya le conté cuál ha sido uno de mis libros favoritos y también uno de los libros que no puedo decir que no, que odio, porque la verdad es que no, ni para nada, ni cerca, pero que sí que no he podido leer. Y antes de seguir hablando de eso, le quiero decir que tengo un pase doble para que usted se vaya a disfrutar de la Veronal, ¿no?, que está presentando este año Sonoma, ahí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Si usted desea participar, lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros vía WhatsApp, vía telefónica, vía redes sociales, dejar su nombre completo y automáticamente estará participando por este pase doble para que se vaya ahí al Conjunto Santander a disfrutar de Sonoma, que lo está presentando este año la Veronal. Pero bueno, seguimos platicando, porque la fila es justamente este sitio donde todos esos recuerdos regresan, ¿no? Pero en versión gigante, porque no solamente es una feria, sino es esta reunión masiva de personas que aman las historias. Es como un concierto, pero sin empujones y con más cerebros latiendo al ritmo de las páginas. Y lo maravilloso es que ahí, pues se mezcla todo, ¿no? La señora que busca libros de cocina, el estudiante que necesita una bibliografía para sobrevivir al semestre, el niño que está a punto de conocer a su primer héroe en papel, la chica que solamente vino a tomarse fotografías a Asterix, ¿no? Porque también existe, la verdad, quienes solamente vienen a tomarse fotografías con librotes o con stand bonitos, que tampoco tienen nada de malo, ¿no? Y el señor misterioso que siempre está en la sección de historia, pero que nunca, nunca compra absolutamente nada. Acá nos están diciendo: hola, Audiocracia, buenos días. El libro que me marcó como lector a temprana edad fue La Metamorfosis de Kafka. Por otra parte, leer Rayuela se necesita dejarse llevar. Rayuela es música, es jazz, y no es necesario comprenderlo, sino disfrutarlo aún en su sinazón. Ay, mira. No, a ver, me dejé llevar varias veces y no me gustó. Digo, yo no soy como quién, ¿verdad? Tampoco. Pero no creas que soy, te digo, no soy muy fan. Hay que escuchar a Macha y el bloque depresivo con Perros y Gatos.
suricata, viva los hongos, efecto espejo, como caemos, Panchi y el pájaro, las calles de Orgón, todo lo que tenemos, viva y te tira pa' tú. Para vivir, vivir intenso, sacarse todo lo que sobra, simple y bueno.
Oiga, ya regresamos, acabamos de escuchar a Macha y este bloque depresivo, justamente con esta canción llamada Perros y Gatos. Y la verdad es que sí es importante hacer como también esta acotación, ¿no? Porque déjeme le platico nada más una cosa, estoy muy emocionado. Francisco Mortín Moreno regresa con Los Tiempos Malditos aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta novela histórica que se atreve a sacudir los cimientos de la versión oficial sobre la llamada conquista de México, a través de una investigación rigurosa y de una narrativa profundamente humana, como lo ha hecho Francisco Martín Moreno a lo largo de los años. Pero hay algo muy interesante, y es que nos habla qué le pasó, ¿no?, a este gran conquistador Francisco Martín Moreno, que al final no obtuvo nada de lo que él pensaba, ¿no?, que quería ser. Pues prácticamente el rey, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte aquí.
No, encantado, muchas gracias. Mira, lo más sorprendente fue cuando empecé a investigar la posición política de Cortés en su tierra, en Castilla, en Aragón. Entonces dije, bueno, ya lo de México ya más o menos lo conocemos, con todos los asegúnes, claro, que tú quieras, pero lo de allá no. Uh-huh. Entonces, de repente, claro, encuentro que por qué razón el rey Carlos I de Castilla y Aragón, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía 19 años de edad, porque muchas personas piensan que ya era un cuarentón, no, tenía 19 años, no hablaba castellano, hablaba nada más alemán y francés. Bueno, ¿por qué razón nunca lo nombra virrey de la Nueva España? A ver, si alguien tenía todos los, claro, merecimientos para ser virrey de la Nueva España, era Hernán Cortés. Pues había, déjame ponerlo entre comillas, conquistado junto con los tlaxcaltecas, había conquistado pues territorios 40 o 50 veces más grandes que Castilla, con oro, con plata, claro, con especias, lo que tú quieras, y sin embargo no lo nombra. Pero no solo no lo nombra, sino además nunca lo recibe en la corte.
Que además, y esa era la gran aspiración de Cortés, ¿no? Que,
claro.
Y lo mencionas muy bien aquí en Los Tiempos Malditos. A ver, tampoco es que estoy haciendo una labor social, ¿no? La mitad de mi riqueza va para mí, la mitad de mi riqueza va a seguir para haciendo la expansión de la castellanización y dándole cosas al rey para que finalmente, ¿no?, me dé el lugar que me corresponde.
Pero ahí comienzan los problemas, te decía. Entonces, no solamente no lo nombra virrey de la Nueva España, no solamente no lo recibe, no le da ningún lugar en la corte, ningún cargo, prohíbe que circulen las cartas de Hernán Cortés, las cartas de relación. Y entonces, bueno, empieza uno a preguntarse qué fue lo que sucedió. Y entonces, hay un episodio que no se conoce bien en México, y déjame advertirte, tampoco en España, que se llaman los juicios de residencia.
A ver...
Los juicios de residencia los instalaba el rey de Castilla, bueno, el rey de España, si quieres, para juzgar en el lugar en donde habían gobernado los alcaldes, los gobernadores, los conquistadores. Ahí los juzgaban. Entonces dijo el rey, voy a juzgar a Cortés en Tenochtitlan, en la Nueva España, para ver qué dice toda la gente de él. Y entonces voy a tener una versión, no quiero juzgarlo en Castilla, porque entonces me voy a informar del... Pues de lo de menos.
De las cartas que le mandaba,
¿no? Claro, que bueno, pues él nos iba a picar un ojo escribiendo cartas.
Claro.
Que lo iban a...
¿Quién vende malo, Francisco?
Bueno, claro, exacto.
¿No?
Pero lo que te quiero decir, sí, bueno, exactamente. Llega un momento en que el rey manda a un juez maravilloso, que era muy famoso, que se llamaba Luis Ponce de León, con dos juristas ayudantes, para que le ayudaran a llevar a cabo el juicio de Cortés. Llegan en junio de 1526 a la Nueva España. Junio de 1526. Okay. En julio de 1526, un mes después, los tres amanecen muertos.
Wow.
A los tres les habían envenenado con unas natillas.
Ok.
O sea, no sé si te queda claro que Cortés no tenía la menor intención de que lo juzgaran.
No tenía ganas, no, no tenía ganas.
Y luego el rey manda a otro que se llamaba Marcos de Aguilar. Lo manda también junto con un ayudante, otro juez. ¿Y qué crees? A los dos meses amanece muerto.
Qué casualidad, ¿no? A lo mejor no le caía bien las tierras americanas.
Sí, no, el pozole no le caía bien.
Sí.
Pero entonces lo más curioso de todo esto es que junto con él, bueno, luego vienen más escenas, pero también llega la esposa de Hernán Cortés, que era Catalina Suárez. ¿Y qué crees? A los tres meses aparece estrangulada.
Bueno, pero Cortés también, según lo que tú relatas, estaba enamoradísimo, ¿no?, de doña Marina.
Sí, pero oye... Pero ya llevas varios asesinatos.
Claro.
Y luego sumas el de Cuauhtémoc.
Bueno, varios asesinatos de españoles, porque de indígenas, ¿no? El genocida también lo manejas muy bien.
Sí, ahí tienes otro punto que es claro lo que dices. A ver, es la gran paradoja de la historia. Todos sabemos que hubo una pandemia espantosa, una peste espantosa, traída por un negro cubano en la expedición de Pánfilo de Narváez.
Claro.
Y esto produce una mortandad tremenda al extremo que se muere el 70% de la población. Si luego tú ves las batallas de Cortés, cuando él regresa después de la mal llamada noche triste, cuando tendría que haber sido llamada la noche de la alegría, son escaramuzas.
Claro.
Los caballeros águila, los guerreros que habían sido graduados en el Calmeca, habían muerto con la peste. Y entonces, cuando yo sostengo que Cortés sí sabía que venía ese negro infectado de viruela, como también sabía, porque él había vivido, 15 años en las Antillas, y en las Antillas también llegó a la viruela y mató al 80% de la población indígena. Él lo sabía perfectamente bien. También sabía perfectamente bien que en el medievo español, cuando querían conquistar una fortaleza, ponían el cadáver de una persona en una catapulta y la aventaban por encima de los torreones.
Wow.
Este cadáver obviamente estaba infectado
de viruela.
De viruela. Y producía una mortandad espantosa. Entonces, Cortés sabía todo esto. Hay historiadores que dicen, no sabía. Cortés era un hombre metódico.
Y lo reflejas además muy bien en Los tiempos malditos. Esta manera de pensar. Porque hay una parte incluso que me gusta mucho, donde él le dice a doña Marina, ¿no? Le dice, estoy aterrado, ¿no? Porque y mentiría si alguien dijera que nunca ha tenido miedo. Y lo siguiente que hace es cortarle la mano a todos los enviados para buscar la paz, ¿no?
A los enviados tlaxcaltecas. Y hace collares con las manos.
Y hace collares y así los manda. Francisco Martín Moreno, me da muchísima pena, porque tú sabes cómo son los tiempos en Radio Universidad de Guadalajara, bueno, en los medios de comunicación en general. Yo podría platicar contigo una hora entera o más, ¿no? Pero oye, te presentas hoy a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde en la sala 5, ahí voy a estar para hablar también, porque no solamente es una novela política, histórica y militar, sino también están los amoríos de Cortés con la Malinche.
Perfecto.
Y están los asesinatos de los grandes tlatoanis. O sea, ahí queda expuesto Cortés con una transparencia increíble.
Y también vaya porque también vamos a platicar de cómo vomitó cuando probó el pozole. No, que bueno, el pozole original. Francisco Martín Moreno, Los Tiempos Malditos, su última novela. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Y rápidamente, nada más, cuando Malinalli le pide a Cortés que se pruebe un taparrabos, a ver cómo se ve con el taparrabos, y se da cuenta que tenía unas dimensiones.
Era Cortecito, ¿no? 9:50, pausa y volvemos.
Oye, eso.
Llévate más para la mesa, 10 pesos. Llévate más para la mesa.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar, tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Son las 9:52, nos quedan unos minutitos, 5 minutitos para aquí en Audiocracia, pero no quiero perder la oportunidad de platicar nuevamente con Ricardo Ravelo, este gran periodista de investigación, que ya usted, estoy seguro que lo conoce aquí en Jalisco, y he escuchado mencionarlo más de una vez en boca de los periodistas, en boca de la gente que sigue sus investigaciones y también en boca del gobierno, pero sobre todo en boca del gobierno. Pero esta vez vamos a platicar. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
Qué gusto
días,
tenerte nuevamente,
gracias,
aquí conmigo. Oye, ya platicamos hace un par de días o al día de ayer, ¿no?, sobre la cuarta transformación del crimen organizado. Pero entonces también hablas, y voy a leer un poquito nada más lo que dice aquí, y es la guerra del opio, la gran recesión del alcohol, la adicción a la cocaína, los grandes demonios que han sometido a la humanidad. ¿Estaremos presenciando, Ricardo Ravelo, la aparición del cuarto? Y entonces así dice, hablemos del fentanilo.
Sí, yo creo que sí, porque a lo largo de la historia, digamos, de finales del siglo pasado, del siglo XIX, ha habido una evolución en el tema de las drogas. Hay que partir de, por ejemplo, se usaba mucho la morfina para temas de anestesia, dolores, etcétera, pero generaba adicción. Luego vino la cocaína con los experimentos que hizo Freud, donde él consideraba que podía ser una sustancia que ayudara a resolver problemas de depresión. Incluso hizo estudios y recetó en muchas ocasiones cocaína a sus pacientes para aliviar esos temas. Luego aparece el alcohol, ¿no?, como liberado. Entonces, bueno, antes de eso el alcohol, luego la cocaína. Y Freud fue acusado justamente de abrirle la puerta al tercer demonio de la humanidad, porque fue declarada esa sustancia como una droga adictiva, ¿no?
Okay.
Que generaba adicción. Entonces fue muy señalado en su tiempo, y ahora este tema del fentanilo pues también se desprende como droga de un medicamento, porque es un medicamento que se utiliza para
anestesia, para mitigar el dolor.
El dolor, pero se ha creado en paralelo un mercado negro que es el que opera a gran escala con los cárteles de la droga, procesando fentanilo para venderlo como droga callejera en Estados Unidos. Y esto pues ya generó un problema de salud pública,
claro,
muy grave, que pues hoy tiene a ese país en un aprieto muy muy fuerte,
¿no? Ricardo, es imposible no hablar de las drogas y vincularlo, por supuesto, con crimen organizado, pero también con políticas públicas y también vincularlo con, claro, gobierno, ¿no? Entonces entra ahí un discurso que a mí me parece más allá de engañoso, ¿no?, porque creo que sería benevolente hablando de un discurso engañoso, sino un discurso realmente maquiavélico, donde el mismo gobierno federal aquí en México dice, nosotros somos, México es libre de fentanilo, no tenemos laboratorios, no se produce, ¿no?, a pesar de las enormes cantidades de pruebas que se han venido dando y demostrando y todas las detenciones que ha habido. Entonces, en este libro, ¿no? En este último libro tuyo, El Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, vas pasando sobre un ensayo justamente del origen del fentanilo, para qué fue utilizado, ¿no? Cómo lo está utilizando actualmente el crimen organizado, cómo lo ha ido modificando también, ¿no? Porque también luego hablamos de la pureza con la que también se vende en las calles, que es altamente adictivo y mortal, ¿no? Pero por otro lado también está este discurso gubernamental, tanto de Estados Unidos, ¿no? Donde dice, todo es culpa de Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a atacar Latinoamérica, como también de los países latinoamericanos, como pasa en México, como lo vemos también en Venezuela, ¿no? Donde dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Sí.
¿Dónde quedamos nosotros los ciudadanos, Ricardo, en medio de todo este discurso?
Sí, ¿no? Yo creo que, bueno, es una etapa muy revuelta en la que pues nada más están buscando culpables, uh-huh. pero no soluciones, ¿no? Yo creo que tanto México como Estados Unidos tienen mucho que hacer para enfrentar este problema. No es, el tema no solamente está de este lado.
Ni de aquel.
Ni de aquel, pero si ambas partes reconocen sus debilidades, la falta de atención a los adictos en Estados Unidos y el tema del procesamiento y la libertad con la que operan los cárteles en México, esta sustancia, pues yo creo que se establecería una política pública importante de cooperación para enfrentar este flagelo, ¿no?
Claro.
Pero parece que Estados Unidos pues ve los males fuera de su territorio, uh-huh. no dentro, ¿no? Entonces creo que mientras estén enfrascados en señalamientos mutuos, pues el problema va a continuar, porque los cárteles siguen importando fentanilo, se sigue produciendo, y eso que decían en el sexenio pasado de que no había fentanilo, pues hoy ya quedó acreditado, demostrado que sí, porque nada más en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han destruido 1500 laboratorios.
Imagínate.
Y hay muchos decomisos de sustancia.
Ricardo Ravelo, tu libro lo encontramos en Editorial Trillas.
Sí.
Sí. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en Audiocracia y en Radio Universidad.
Muchas gracias a ustedes.
Guadalajara. Un libro, sin duda, de estos libros que no se puede perder este año en la FIL. Yolanda Catalina Hernández es la ganadora para este pase doble. Tiene que llegar 30 minutos antes ahí en las instalaciones del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos el día de mañana. Llegue temprano. Bye.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, Ego. Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.